Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1 y 5 minutos, arranca mediodía en COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es jueves 25 de octubre, ya con la vista puesta quizás en el fin de semana. Nosotros muy pendientes de lo que es noticia en este día. Por ejemplo, ¿de qué hablamos hoy? Venga, a ver, ¿de qué estamos hablando en los últimos días y desde hace ya bastante? De Madrid Central. Ayer te contábamos que el ayuntamiento había dado su brazo a torcer y finalmente había escuchado a la plataforma de afectados por la Madrid Central y retrasaba su puesta en marcha una semana, del 23 de noviembre al 30 de noviembre. Esta mañana ha habido un pleno que había pedido el Partido Popular, un pleno extraordinario, para precisamente hablar de Madrid Central y en concreto paralizarlo. ¿Qué ha pasado en ese pleno? Lo sabe Álvaro Cutelén, que está ya con nosotros. ¿Qué tal?
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, de todo, ¿no?
Pues aparte del itú más político, la noticia es que obviamente ha sido rechazada esa petición del Partido Popular de paralización de Madrid Central con los votos de Ahora Madrid y del PSOE. Y es curioso, y aquí viene lo gracioso, si es que esto es gracioso de Madrid Central. Mientras los ediles socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, estaban votando en contra de paralizar Madrid Central, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, dejaba caer que a lo mejor se plantean pedir la paralización de Madrid Central.
Vaya.
Claro, le han preguntado, oiga, que concejales de su partido de Madrid están votando en contra de esa paralización. ¿Les va a dar órdenes? Y ha contestado Franco, hombre, yo soy más de instrucciones que de órdenes, pero espero que si eso lo decidimos los socialistas madrileños, los ediles socialistas del Ayuntamiento de Madrid sean conscientes de la decisión que tomamos el resto socialista madrileño. Es decir, buen rollito. Eso por un lado. Y lo otro gracioso de Madrid Central es que todavía no se aclaran en el ayuntamiento. Ya te lo dije en su momento, y es que cuando se aclaren en el ayuntamiento nos lo contarán y se lo podremos contar bien a los oyentes, porque es que todavía no saben bien cuándo va a empezar la campaña informativa. Uh-huh. En teoría queda un mes y cinco días y todavía no hay campaña informativa. Dicen que empieza a primeros de noviembre. Algunos dicen que a mediados, otros que a finales. No se aclaran. Y lo peor, no se aclaran con lo de las multas. Decían que en febrero. Ahora resulta que va a ser en marzo. Y vete tú a saber si dentro de una semana no habrá multas hasta después de las elecciones. En fin, todo un lío.
Bueno, la Policía Municipal ya está advirtiendo a peatones, ciclistas y gente usuaria de patinetes algunas de las nuevas normas que se incluyen en esa nueva normativa de movilidad sostenible. De hecho, han parado a uno de nuestros compañeros que no estaba haciendo las cosas todo lo bien que hay que hacerse.
Claro.
Y le han dicho,
tenía que haber multado,
hoy le avisamos, pero si no, mañana será una multa ya importante.
Bueno, pues así están las cosas con Madrid Central. Por cierto, un jueves de plenos en Madrid, porque en la Asamblea, como te decía, ha habido otro pleno monográfico, todavía está teniendo lugar, que es sobre la situación y el prestigio de las universidades madrileñas. Lo ha pedido Ciudadanos. Bueno, y en él se está hablando, por supuesto, de todos esos escándalos de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y la exministra Carmen Montón. Bueno, pues ahí el tú más político, si en el pleno de Cibeles te digo que ha habido, pues aquí mucho más. Bastante aburrido, muchas acusaciones, mucho recordar el pasado, pero pocas conclusiones. Esta tarde se votarán las propuestas de resolución.
Tenemos esta tarde una cita en el mercado de la cebada.
Sí, a las 7. Lo habéis contado muy bien y fenomenal, pero yo creo que hay que recordar al oyente, y es que el mercado de la cebada estrena reformas y estrena imagen. Es un mercado de los más históricos de Madrid. Se inauguró en 1875, lo hizo Alfonso XII, y aparte de inaugurar mejoras en el parking, en los comercios, en los accesos, en la fachada, también quieren ir un paso más allá, es decir, ser más que un mercado, y por eso van a ofrecer desde ya actividades de ocio para todos los públicos, para todas las edades. Y también esta tarde a las 7 se va a estrenar un documental donde recoge toda la historia que ha tenido este mercado de la cebada desde 1875. Interesante, sin duda.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Nos vamos hasta la DGT. Allí nos está esperando Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tregua circulatoria en la red viaria de la Comunidad de Madrid. Encontramos las vías despejadas de retenciones y de incidencias. Así que lo que vamos a hacer es pedir a los conductores madrileños que ya saben, al volante nunca bajen la guardia.
Es momento ahora de escuchar a Ángel del Río. Estas son sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, desde luego, si ustedes querían promover un debate mediático, social, político y popular, no podían haber encontrado mejor argumento de provocación que Madrid Central, una ocurrencia malévola que a nadie está dejando indiferente. Salvo ustedes mismos, nadie ha salido en defensa de este proyecto de clausurar todo el centro de Madrid al vehículo privado, que es la medida más tajante y lesiva que yo recuerde haya tomado el Ayuntamiento de la capital, por la afectación que tiene para conductores, comerciantes, transporte de mercancías y muchos otros sectores que van a resultar dañados por el invento. El último en sumarse a las protestas ha sido el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que ha pedido encarecidamente que no pongan ustedes en vigor Madrid Central, al menos hasta que no se estudie el impacto social y económico que va a tener, incluso el ambiental, porque si bien es cierto que la contaminación atmosférica se va a reducir en el área afectada, va a aumentar en la periferia de la zona limitada. Es cierto que el presidente de la comunidad no tiene competencias en materia de regulación del tráfico en la capital, pero sí tiene sentido común y deseos de que no se lleve a cabo esta auténtica atrocidad. Usted puede pensar que Ángel Garrido no debe meter las narices, como diría un castizo, en cocinas ajenas, pero tiene dos motivos fundamentales para hacerlo. Uno, que representa a todos los madrileños de la región, muchos de los cuales se desplazan en coche a diario a la capital. Dos, que con la decisión que ustedes han tomado, ponen en el tejado del gobierno regional paliar el problema a través de la potenciación del transporte público, que esta sí que es competencia de la autonomía, sin haber hablado antes con sus responsables, sin haberles consultado. Y ahí el presidente Garrido hace bien en salirse de sus competencias para apoyar la causa de los madrileños en defensa del derecho de movilidad y en contra de decisiones arbitrarias hechas sin consulta previa, como es el caso de Madrid Central.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Y qué es lo que pasa en nuestra iglesia más cercana, en la Iglesia de Madrid? Nos lo cuenta Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal?
Tenemos una cita a las 7. Echa a andar el grupo DATE en la parroquia San José María Escriba de Balaguer, en Aravaca.
Sí, es un grupo, el grupo DATE, que está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años. Se van a reunir los segundos y cuartos jueves de cada mes de 7 a 8 de la tarde. Esta tarde, a partir de las 9, además habrá un momento de adoración en el que va a participar el grupo musical Hakuna.
Más noticias. Nos vamos ahora hasta la catedral. Hoy a las 7:30 de la tarde, la directora del Museo de la Catedral, Cristina Tarrero, impartirá una conferencia sobre la historia del templo.
Y mañana el canónigo encargado del templo y del museo, Jesús Junquera, clausurará este ciclo con una intervención sobre la devoción a la Virgen de la Almudena en la diócesis. Y un apunte más, la parroquia Beata María Ana Mogas pide ayuda para el economato solidario Tres Olivos. Ya hemos hablado en más ocasiones de este economato, pues bien, necesitan ayuda. En estos momentos, sobre todo, alimentos y productos para bebés. La colaboración se puede hacer de diversas maneras, bien como voluntarios, con donativos que se pueden entregar en el despacho parroquial o en el buzón de Cáritas, y también aportando alimentos que se pueden dejar en la parroquia. Y en este momento, como decíamos, sobre todo necesitan productos para bebés.
Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Mandarina Torres Maya, 1 kilo a 1,99€ la malla. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y este viernes 26 nos visita Ángel Vargas, un artista polifacético, para pasarlo en grande. Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Vuelve el Mercado del Juguete de Madrid. Antiguos, custom, colección y regalo. Este sábado, Centro Comercial Plaza Loranca 2. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Hablemos del jamón.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto. Del fracaso y desconfianza.
Menudo lío tenemos últimamente con el tema de las hipotecas, ¿verdad? ¿Quién no tiene hoy en día una hipoteca? Hombre, todos los españoles no, pero sí muchos. Y han surgido numerosas dudas, sobre todo después de esa sentencia del Tribunal Supremo, en la que en un principio decía que eran los bancos los que tenían que pagar algunos de los conceptos adheridos a las hipotecas. La posición definitiva del Tribunal Supremo sobre quién debe soportar la carga fiscal que pesa sobre estas hipotecas no se va a conocer, al menos de momento. Si hay una fecha en el calendario, el 5 de noviembre. Vamos a ver si Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, nos puede aclarar algo más. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Menudo revuelo con los gastos de la hipoteca. ¿Cuál es la situación actualmente? Porque se dice una cosa, 24 horas después se desdice. ¿Qué tenemos que saber?
Quiero lanzar desde aquí un mensaje de calma para vuestros oyentes ante la multitud de noticias que se están publicando en los medios todos estos días. Y me voy a apartar del criterio que siguen algunos despachos criticando las sentencias del Tribunal Supremo. Es necesario mostrar absoluto respeto con las resoluciones de los tribunales de justicia y no corresponde a los despachos de abogados, desde mi punto de vista, hacer una crítica política sobre este asunto. Nuestro despacho va a esperar a la resolución que dicte el Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre sin hacer crítica alguna de la misma. La resolución que ya ha dictado el Tribunal Supremo en la sentencia de 16 de octubre, la famosa sentencia, que además se ha visto confirmada por dos sentencias posteriores, como hemos podido conocer en los medios en el día de hoy, es ya de por sí una excelente noticia para los consumidores. A partir de esta fecha, el consumidor que constituya una hipoteca no va a tener que satisfacer el 0,50% que venía soportando en el impuesto de actos jurídicos documentados. Y para clarificar la situación actual vamos a distinguir dos tipos de cuestiones, una de carácter fiscal y otra referida a los gastos de constitución, modificación y cancelación de una hipoteca.
¿Qué ocurre con aquellos contribuyentes que con anterioridad al 16 de octubre pagaron el 0,50% en concepto de actos jurídicos documentados?
Bueno, pues estamos esperando a que esta cuestión se clarifique con la sentencia que dicte el Pleno de la Sala Tercera el próximo día 5 de noviembre. En la misma se deberá aclarar si la administración tributaria correspondiente, es decir, las comunidades autónomas, deben o no devolver como ingreso indebido las cantidades que hayan sido abonadas por dicho impuesto y desde qué fecha. Sembrar hoy alarma sobre lo que va a ocurrir en dicha fecha yo creo que es totalmente contraproducente.
¿Se puede entonces seguir reclamando a los bancos, por ejemplo, los gastos de constitución de hipoteca?
Como he explicado en programas anteriores, categóricamente sí. Lo que está pidiendo nuestro despacho desde el año 2016 es la nulidad de aquella cláusula hipotecaria que determina que todos los gastos, todos los de constitución, modificación y cancelación de una hipoteca, son de cuenta del consumidor. Y sobre este punto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, y lo ha hecho no la Sala Tercera, que es la que conoce de las cuestiones fiscales, sino la Sala Primera, que es la sala a la que compete determinar la validez o nulidad de una cláusula contenida en una escritura de préstamo hipotecario. Actualmente, los tribunales de rango inferior ya están declarando la nulidad de la cláusula y reembolsando los gastos de notaría, registro, tasación y gestoría soportados por el consumidor. La cuestión del impuesto de actos jurídicos documentados está pendiente de la resolución, como digo, el 5 de noviembre por nuestro más alto tribunal. Y sobre este punto, no hay una controversia entre el banco y el consumidor. Es una cuestión fiscal sobre validez o nulidad de un artículo del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados que ya ha sido declarado nulo. Ahora vamos a ver con qué alcance y qué consecuencias tiene tributarias para los consumidores que ya han pagado el impuesto. En los espacios que tengamos la semana que viene, pues iremos abordando pues las distintas soluciones que puede plantear el tribunal.
Bueno, pues de momento en el horizonte hay una fecha, es el 5 de noviembre. Estaremos pendientes de qué pasa a partir de ese momento. Y mientras, cualquiera de las dudas que puedan tener nuestros oyentes las pueden resolver en el teléfono gratuito de Triviño Abogados. Es el 992-0222, 992-0222 o en la web trivinoabogados.es. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20. 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Nos escuchas a través de las emisoras de Cope Más Madrid y ya sabes que nos encuentras en Facebook y en Twitter. Somos @CopeMásMadrid. Si quieres participar en nuestro programa, tenemos un teléfono gratuito 950-6006. Qué importante es saber escribir en esta vida, ¿verdad? Pero cuando no digo escribir, me refiero a escribir bien. La capacidad que tenemos de comunicarnos a través de signos es maravillosa. Por eso es una pena cuando lo estropeamos con faltas de ortografía, gramaticales, erratas o con un estilo poco depurado. Afortunadamente existen personas que se dedican a corregir gran parte de los textos que manejamos a diario. Son los correctores. Y este sábado, 27 de octubre, están de celebración. Conmemoran el Día Internacional de Textos, que lo hacen coincidir con el nacimiento del primer corrector de la historia, Erasmo de Rotterdam. Queremos conocer más sobre esta profesión, por eso hemos invitado al programa a Álvaro Martín Barcárcel, presidente de UNICO, que es Unión de Correctores. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Y Lorena Martínez, secretaria técnica de UNICO. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Dos correctores. ¿Cómo llegasteis a esta profesión?
Bueno, en mi caso vine desde el periodismo. Empecé en las secciones de cierre y corrección de periódico, que ya desafortunadamente existen en pocos sitios. Y ahí empecé a formarme y, bueno, pues decidí dejar de escribir y formarme en corregir, ¿no? Y después de muchos años, bueno, pues...
Al final se ha convertido en una manera de vivir.
Efectivamente.
¿Y en tu caso?
En mi caso, casualidad y placer. Yo trabajaba en un periódico de mi ciudad, de Gijón, y la persona que se encargaba de corregir textos allí en aquella época, que no siempre se hacía, se fijó en mí y me dijo, te voy a enseñar. Y tuve mucha suerte porque se puso conmigo, allí a mi ladito, y me fue enseñando muchas de las cosas que sé, no todas.
¿Qué es UNICO? Actualmente participan o forman parte de esta asociación 250 personas. ¿Qué es lo que hacéis desde UNICO?
Bueno, UNICO es la Unión de Correctores, es una asociación profesional. El corrector es un profesional normalmente autónomo que trabaja en casa. Entonces la asociación viene a dar cohesión a la profesión. Suponer es un punto de encuentro para todos los profesionales y que vela por sus intereses y dar visibilidad, ayudarles a formar, relacionarse con las instituciones uh-huh. con las que nosotros trabajamos, la RAE, Fundeu. Pero sobre todo dar cohesión a una profesión muy, muy atomizada, muy debajo del flexo, como digo yo.
Darle visibilidad también,
sí,
porque
claro.
Es un trabajo que muchas veces pues queda oculto. Cuando uno compra una novela, la está leyendo, pues se queda con el autor de esa novela o el traductor. Pero pocas veces nos fijamos en el corrector. ¿Y cuántas horas hay detrás, verdad, para que luego finalmente ese texto luzca y llegue como llega hasta sus lectores?
Sí, además es una de nuestras reivindicaciones que, al igual que los traductores, a base de luchar mucho, han conseguido que siempre se indique en el libro quién es el traductor. Bueno, pues nosotros apostamos porque también se diga quién es el corrector, aunque es cierto que una buena corrección de un libro necesita de varias personas. Se necesitan varias correcciones, que lo ideal es que lo hagan distintas personas, porque si yo cometo un error o tengo un concepto equivocado, aunque lo lea tres veces, seguirá estando mal. Entonces, siempre, al final, la corrección es una lectura fresca y exterior. Cuantos más ojos lo miren, mejor.
¿Y eso
saldrá.
Se da actualmente?
Bueno, al final ahí choca con los presupuestos, ¿no? Al final,
por
muchas
eso pregunto.
Correcciones...
Y lo ideal, hombre, es eso, pero
quedan
luego...
Quedan reductos de editoriales que sí cuidan eso, y por lo menos dos, que es lo mínimo, por lo menos dos correcciones, pero no es muy, muy habitual, por desgracia.
Luego, además, corregís todo tipo de textos. Lo mismo pasa por vuestras manos una novela, que puede ser más o menos entretenida, que un texto pues denso, a lo mejor de física o de derecho. Y entonces ahí os tenéis que especializar y también formaros, ¿no?
Sí, 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 claro. Yo sí que soy muy partidaria de la especialización. Y no de coger todo lo que te llega, sino de saber muy bien lo que estás haciendo y lo que tienes que desestimar en un momento dado.
Sí. Uh-huh. En la asociación somos más de 250, imaginaos, hay correctores especializados en medicina, en derecho, economía, libros de texto, libros antiguos, música, revistas corporativas, revistas de divulgación, hay de todo. Evidentemente lo que más hay es de narrativa, pero también es verdad que laboralmente, si tú, como en cualquier sector, si te especializas, tienes más oportunidades de encontrar un nicho de mercado y sobre todo de tener tarifas más altas, porque para eso te estás especializando, ¿no? Imaginaos un corrector de medicina, lo que tiene que formarse, no solo en temas de lengua, sino también en lo que corrige, ¿no?
Claro. Has dicho al principio, hacemos colaboraciones con la Fondeu, con la RAE. ¿Qué tipo de relación tenéis y qué tipo de colaboraciones son las que hacéis?
Bueno, yo te hablo de Fundeu, por ejemplo. Tenemos la suerte, son un referente. Bueno, vosotros lo sabéis, los periodistas, ¿no? Cualquier duda que les consultáis rápidamente os la solucionan. Nosotros, pues, hemos logrado, gracias a un acuerdo con ellos, que en todas las reuniones de su consejo asesor haya por lo menos un par de socios de UNICO en el consejo para, bueno, aprender y para dar su visión como correctores de lo que ellos opinan sobre los términos que luego van a salir en las famosas recomendaciones de la Fundeu y demás, ¿no? Es un poco, nosotros somos los destinatarios, bueno, pero también nuestra visión creo que os debe interesar. Y con la RAE, pues Lorena, por ejemplo, coordina un proyecto muy chulo con ellos.
Sí, ¿lo cuento?
Sí, claro.
Lo cuento. Me imagino que algunas de las personas que nos escuchan conocerán Enclave RAE, la plataforma que hace, ¿cuántos meses hace que salió? Hace unos meses, hace poquitos. Y bueno, es una plataforma muy nueva. Ellos mismos, las personas que han trabajado en ella, saben que tiene ciertas carencias y lo que estamos haciendo nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de personas, aunque yo coordino, hay un grupo de personas que me ayuda y además las saludo y les doy las gracias porque están trabajando mucho y muy bien. Lo que hacemos es una especie de auditoría de las diferentes secciones que se pueden consultar en esa plataforma y tratar de encontrar lo que no está bien y contárselo a ellos y enmendar.
¿Y qué tal escribimos? Lleváis ya muchos años en esta profesión. Yo no sé si con la llegada a las nuevas tecnologías escribimos mejor, peor. ¿Que habéis notado una evolución en los textos que pasan por vuestros ojos?
Bueno, lo que sí se produce en los últimos años es que todo el mundo escribe. Entonces, en el momento en que todo el mundo escribe y sobre todo cada vez más gente tiene la opción de publicar, por ejemplo, con el tema de la autopublicación, evidentemente hay gente que no está tan formada que llega, pero bueno, para eso está el corrector. Es decir, a mí que un autor cometa alguna falta, bueno, ya está. Para eso, ese es mi trabajo, ¿no? Al final el corrector es, en el proceso de creación de un libro, que no dejamos de ser una parte del proceso, somos profesionales, somos como el control de calidad. Entonces, nosotros al final del proceso comprobamos que todas las piezas del coche sean las correctas. Pues que el coche viene mal, pues tendrás más trabajo, pero eso al final es como le sucede a un traductor. Dependiendo de la obra, pues tendrá un trabajo más complicado o menos. En general, si te refieres a cómo se escribe, yo creo que eso viene un poco también de la educación y ahí ya es un pantano en el
ya que nos ya, metemos ya en el territorio complicado, ¿no?
Sí, normalmente cuando nos reunimos con la RAE o con Fundeo hablamos siempre de qué mal se escribe, qué mal. No hay que centrarse en las nuevas tecnologías porque siempre dices, ¿qué mal se escribe en el WhatsApp? Bueno, es que el WhatsApp es otro canal. Es decir, es como acusar a alguien que escribió un telegrama de que no ponía verbos. Bueno, es que es un telegrama. No me centraría en eso. El problema es gente que se lanza a escribir un libro y demás sin conocer las reglas básicas. Yo te lo corrijo, no hay problema, pero deberías saberlo, ¿no? Pero eso es educación, yo ahí no entro. Que
bueno, el día 27 es vuestro día grande, es un día de fiesta. ¿De qué manera lo van a celebrar los correctores en Madrid?
Bueno, lo estamos celebrando. O sea, al final hemos decidido que nada de día de la corrección. Vamos a hacer una semana, incluso un mes. Entonces, desde UNICO hemos hecho cuatro tipos de actividades. Una son visitas guiadas. Esta tarde en Barcelona se visita el Instituto de Estudios Catalanes y mañana la Biblioteca Nacional. Una visita especializada, o sea, no es la para todo el público, un poco para profesionales, ¿no? Entonces, pues nuestros socios tienen la oportunidad de que se lo enseñe y sobre todo se lo cuenten. En segundo lugar, hemos hecho un esfuerzo en la asociación para financiar parte de libros de recursos que el corrector necesita. Pues la gramática, ortografía, libros gruesos, vamos. Pero sí que son de uso frecuente. Y ayudamos un poco a que lo puedan adquirir. Y luego hemos lanzado en redes sociales una campaña para que la gente nos diga qué cree que somos y cuál cree que es nuestro
Puede
trabajo.
Puede ser muy interesante, sí, sí. Lo que salga de...
Está teniendo mucho éxito, sí, porque sí. La figura del corrector, unos les caemos mal, otros no tienen muy claro a qué se dedica, otros piensan que cualquiera que sepa leer o lea sí. despacito ya es un corrector.
No, no, bueno,
muy interesante.
Okay, ¿tenéis el corrector del ordenador? ¿Para qué éramos un corrector?
Esa es una
claro.
fuente.
Eso
es. Sí, sí.
Claro, pero eso al final, si corriges con el ordenador, es como si traduces con el Google Translator, si te fías de eso...
Ahí lo dejas. No es un trabajo fino, no es un trabajo fino. Nos encontramos luego auténticas barbaridades. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, por presentarnos lo que hacéis, vuestro día a día, el trabajo del corrector, que lo celebran bueno desde hace varios días, pero que tiene una fecha en el calendario y es el 27 de octubre. Álvaro Martín Barcárcel, Lorena Martínez, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Salimos de nuestros estudios, es la 1 y 31 minutos y en mediodía nos encanta contarte qué es lo que está ocurriendo en tu Comunidad de Madrid. Y en concreto no nos vamos a ir demasiado lejos de donde están los estudios de la cadena COPE. Nos vamos a acercar hasta el primer salón inmobiliario de pisos de nuda propiedad que oferta viviendas en toda España. Y digo que no están muy lejos porque se encuentran en el Palacio de Cibeles. Eduardo Molet es consultor inmobiliario y está en esta Feria Inmobiliaria de España de pisos de nuda propiedad. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, Eduardo, ¿cómo funciona la compraventa de nuda propiedad?
Bueno, es que mucha gente no sabe que puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Y entonces lo que hacemos es dar a conocer esa fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Uh-huh.
Porque mucha gente lo que quiere es eso, es continuar viviendo cuando son mayores, nos hacemos mayores, pues continuar viviendo en nuestra vivienda hasta nuestro fallecimiento. Y si vendemos la nuda propiedad y mantenemos el usufructo vitalicio, pues recibimos una cantidad importante de una sola vez y mantenemos el derecho a usar y disfrutar de la casa toda nuestra vida.
Esta primera feria inmobiliaria de España se celebra hoy y mañana en el Palacio de Cibeles de Madrid. ¿Qué nos vamos a encontrar si nos acercamos?
Bueno, pues nos vamos a encontrar con 500 pisos que tenemos a la venta de nuda propiedad. Nos vamos a encontrar con charlas, damos charlas informativas cada dos horas sobre, contestamos a las preguntas. Tienen muchísimas personas, tienen muchas dudas sobre esa modalidad de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Y bueno, pues también gente que quiere vender su casa, que tiene dudas, viene, están viniendo constantemente este tipo de personas que quieren vender su casa y continuar viviendo en ella, ¿no? Vienen a informarse de cómo es, porque tienen muchas dudas, porque es una modalidad nueva en España y en Estados Unidos, en Italia y en Francia se hace desde hace muchos años y es muy normal, pero en España todavía estamos atados a la mentalidad de que la casa es para nuestros herederos, ¿no?
Bueno, con ventajas para vendedor y para comprador. Por un lado, el que vende esa vivienda tiene el usufructo de su casa hasta que fallece y tiene pues liquidez, ¿no?, en la cuenta bancaria. Y por otro lado, quien compra ese tipo de viviendas lo hace a unos precios que están muy por debajo de los precios del mercado. Con lo cual, todos ganan, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que los inversores tienen que esperarse hasta el fallecimiento del usufructuario para tener el pleno dominio de la casa. Pero claro, es una inversión buenísima a medio y a largo plazo, ¿no?
25 y 26 de octubre en el Palacio de Cibeles, importante, esta primera feria inmobiliaria de pisos de nuda propiedad. Nos despedimos de Eduardo Molet, consultor inmobiliario. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros,
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cuántos coches?
1000.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
¿Tienen descuentos?
De hasta 6.000 euros.
¿Dónde dices?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
¿Hasta cuándo?
Solo por unos días.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
Vuelve el mercado del juguete de Madrid. Antiguos custom, colección y regalo. Este sábado, centro comercial Plaza Loranca 2. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
¿Estás pensando en un SUV? ¿En un 4x4? Entonces has pensado en Jeep. Presentamos nuestra nueva gama 2019. Ven a conocerla a Lidercar 2000 del 19 al 27 de octubre en nuestras jornadas de puertas abiertas en Vía Complutense 107 Alcalá de Henares. Jeep. There's only one.
El Teatro Real se adelanta a la Navidad con El Cascanueces, una nueva producción de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. No te pierdas este clásico de Tchaikovsky con música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Ven a disfrutar de este gran espectáculo de danza del 3 al 10 de noviembre. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 24 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida te actualizamos la información, pero antes, presta atención a esto que vamos a contarte en Mediodía en COPE más Madrid. Importante, porque vamos a hablar de instalaciones que tienes en tu hogar y que dentro de poco, si no están ya a pleno rendimiento, las vas a poner en marcha. Durante estas semanas hemos hablado de la importancia que es el mantenimiento de la instalación receptora común de gas, que es la gran desconocida, sobre todo para quienes tienen que tomar las decisiones cuando se encuentran fugas o hay que realizar cualquier tipo de reparación o sustitución de los elementos que la componen, como por ejemplo una tubería. Las personas que suelen decidir al tratarse de algo comunitario son las administraciones de fincas o, en su caso, si no lo tienen, los presidentes de las comunidades. Y son estos los que llaman a profesionales, como por ejemplo los que trabajan hace ya 40 años en Cecova. Rafa García Gómez es gerente de Cecova. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz. Muy bien.
Bueno, no habías nacido hace 40 años,
no.
Pero sí estaba ya Cecova a pleno rendimiento.
Así es. Sí.
Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber los administradores de fincas, los presidentes de comunidades, si quieren, por ejemplo, pues que se haga una revisión completa de esa instalación receptora común de gas o se resuelva ese problema que se ha presentado justo ahora que acaban de encenderlo?
Bueno, la instalación receptora común de gas es toda aquella parte que, con, bueno, para la redundancia, parte de la llave de acometida, pasa por, si lo hay, el lo que es el armario de regulación y en realidad la tubería que vemos hasta la llave de entrada a vivienda, que suele ser pues la, lo que son las ventanas de las cocinas, ¿no? Entonces, es la gran desconocida porque se piensa a la gente que esa parte no hay que cuidarla y que no es de nadie. Uh-huh. Y bueno, es cierto que durante todas estas semanas hemos pues para nosotros es muy gratificante tener que estar explicando y solucionando esas dudas y, bueno, pues he de decir que ha habido mucho interés y yo creo que muy buena aceptación, porque verdaderamente, además, cuando estamos hablando de ese tipo de incidencias, suelen ser graves y dejan a toda la comunidad sin gas. Eso significa que, imagínate ahora que dicen que el domingo viene frío, pues lo que supone, ¿no?, dejar a todos sin gas, sobre todo cuando hay niños o personas mayores, pues la verdad es que a nosotros, pues un poco, pues lo pasamos mal, ¿no? Mm. Y yo creo que nosotros tenemos un gran producto desde 7 euros, que creo que por vecino es algo asumible y tiene la seguridad, sobre todo, que es lo más importante, de que
siete
no va a haber...
euros por vivienda
por
al
vivienda
año.
Al año, exacto. Que eso es muy importante aclararlo, y tienen pues la seguridad de que, bueno, pues que está todo en perfectas condiciones, de que tienen una revisión anual completamente incluida y además la quinquenal, que es la que correspondería a la obligatoria, también está incluida. Y lo más importante de todo esto es que si durante todos esos años, es decir, esos 5 años que nosotros tienen que estar con nosotros para, bueno, pues lograr esa gratuidad en la inspección obligatoria, encuentra otra empresa que hace la inspección un fallo, una anomalía, nosotros corremos con los gastos de la reparación. Por lo tanto, qué mayor garantía que damos, ¿no?
Pues que no lo duden, que confíen en Secova, son profesionales de confianza, porque trabajan por y para sus clientes, porque escuchan al cliente y atienden sus necesidades. Su teléfono es el 91-375-6458, 91-375-6458. Si quieres conocerles más, secova.es. Rafa, gracias.
Gracias
un jueves
a vosotros.
Más.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Queridos papá y mamá, os echo de menos. Son las 7 de la tarde. Me aburro. Ya he visto todos los dibujos del universo. Y hace rato que la Abu me ayudó con los deberes y no estáis aquí. Ya. Ya sé que estáis siempre que podéis a mi lado. Al menos, el tiempo que os deja libre el trabajo. A veces os escucho decir, ¿qué carácter tiene la niña? Cuando exploto, sin sentido, con uno de mis enfados. La verdad es que no sé qué me pasa. Es como si de repente tuviese un león dentro de mí que pidiese salir, aunque sea a gritos. Suele ser cuando llega la hora de dormir, al ponerme el pijama, o mejor dicho, al no querer ponérmelo. O cuando hay que salir corriendo por las mañanas al colegio, y siempre os retraso. ¿Sabes, mamá? ¿Sabes, papá? Ahora que lo escribo, creo saber por qué me pasa. En realidad lo que quiero es que os quedéis más tiempo conmigo.
Esta podría ser la voz de cualquiera de nuestros hijos, que en muchas ocasiones pasan más horas con sus profesores que con nosotros. Vuelven a casa y muchas veces tampoco estamos. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles acaba de iniciar el programa Carta a mis papás, dirigido a alumnos de primaria y secundaria. Nos acompaña Ángel Argón, coordinador general de AROE. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, queremos saber qué es Carta a mis papás. ¿Qué buscáis con Carta a mis papás?
Cartas a mis papás es una demanda que está teniendo la sociedad sobre cuál es el tiempo que pasamos con nuestros hijos y qué significa y cómo se sienten nuestros hijos con respecto a esto. Carta a mis papás son una iniciativa para que los niños puedan expresar qué sienten respecto al tiempo que pasan sus padres con ellos para luego poder hacer talleres de sensibilización en los colegios, pero también con los padres.
Lo primero para solucionar un problema es tomar conciencia de él y reconocer que se tiene. Desde hace años se nos llena a todos la boca con la palabra conciliación. Pero ¿realmente se está haciendo algo para conseguirla? ¿Tenéis estudios sobre cuál es la situación actualmente en nuestro país?
Sí, la verdad es que sí tenemos estudios. Acabamos de hacer una iniciativa donde hemos preguntado a muchas personas en un cuestionario online cuánto tiempo compartimos con nuestros hijos. Y los datos no son muy halagüeños, la verdad. Quizás alguno es para reflexionar, porque hay un sentimiento de culpabilidad por parte de los padres de no pasar tiempo con sus hijos. Y quieren y piden iniciativas, tanto a la administración pública como a las empresas, para poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Y no voy a hablar de tiempo de calidad, sino de tiempo, porque nuestros hijos demandan pasar tiempo con nosotros. Estos datos que vamos a publicar recientemente, ahora mismo los acabamos de sacar, ¿vale?, lo que nos indican es que los padres pasan apenas 2 horas al día con sus hijos, de media. Este dato es preocupante porque, como tú has dicho al inicio, pasan más tiempo con sus profesores o con otras personas que con sus padres. Y este es un dato que deberíamos hacernos mirar como sociedad. Si nos llamamos sociedad del bienestar, debemos defender cosas que verdaderamente afectan a todos, y es la familia es una de ellos.
Claro, Ángel, pero para ello son fundamentales los apoyos institucionales. En este caso, con esta campaña de Carta a mis papás, contéis con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Pero más allá de lo simbólico, hacen falta cosas concretas. ¿Qué se puede hacer? ¿Y de qué manera nos puede apoyar la institución?
Vale. Ya las instituciones públicas tienen un plan de conciliación y unas leyes de igualdad para que podamos tener una vida más plena y podamos tener una conciliación de la vida personal y profesional. Esta ley de la conciliación se puede mejorar, se pueden establecer más normas, como sea el tema del teletrabajo, como el tema de la flexibilidad laboral, que podamos tener horas para cuidado de nuestros hijos, para poder acceder a tutorías o actividades con los niños del colegio. Es decir, todo lo que sea regularizar medidas que fomenten la posibilidad de que los padres puedan elegir un horario flexible sin dejar su trabajo y sin tener que renunciar a poder trabajar para poder pasar tiempo con sus hijos será un apoyo importante, y es lo que estamos demandando a las instituciones públicas, que regularicen esta situación para que puedan facilitar a los padres y, sobre todo, lo más importante, a los niños, que pasen más tiempo juntos.
Bueno, pues ya está en marcha esta campaña, Carta a mis papás. ¿Llegará a los colegios de nuestros hijos o solo son un número determinado de colegios en la Comunidad de Madrid?
Bueno, esperemos que sean los más posibles. Para eso necesitamos el apoyo de la Comunidad de Madrid y de todas las comunidades, pero la Comunidad de Madrid es la que más se ha mojado, desde luego. Esperemos que lleguemos al máximo número de colegios posibles. En eso estamos, en esa campaña, y que posiblemente el próximo año también podamos realizarla para que la sensibilización llegue a cuantas más personas mejor.
Por cierto, Ángel, ¿se cambia el horario del verano al horario de invierno? ¿Qué horario, de qué horario es partidario Aroe? ¿Del de invierno, del de verano? ¿Alguno sería más favorable para la familia y la conciliación?
Bueno, nosotros abogamos directamente por el horario de invierno, que es el que más favorece a la familia, y voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? El horario de invierno nos facilita que amanezca un poco antes y que la posibilidad de que los niños entren a los colegios de día y no de noche, es mucho más factible, con lo cual lo que estamos analizando es el que el niño entre con luz solar y que empiece su actividad del día con luz solar, es mucho más beneficioso para el nivel de estudios, para el tema de actividad mental y sobre todo para la salud. Con lo cual, los niños son los más perjudicados de unos horarios irracionales como los que tenemos ahora. Cuando nuestros hijos estamos en horario de verano y a las 9:30 todavía en horario escolar es de día, los niños dicen que no quieren irse a la cama. Entonces, no tiene ningún sentido el que tengamos a los niños con luz solar hasta las 10:30 de la noche verano, o en el que llegamos a horario verano, uh-huh, y que por la mañana, cuando se despierten, sea de noche. Uh-huh. Resumen, lo hagamos por el horario de invierno.
Bueno, pues a ver qué pasa. En ello estamos, en ello estamos. Gracias por estar con nosotros. Ángel Largo es coordinador general de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles. Hasta pronto.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos que dura el despertar, me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar.
Fíjate que venimos de hablar del tiempo, del cambio de horario, de si es mejor el horario de verano, el horario de invierno. La medida del paso del tiempo es tremendamente subjetiva. Hay segundos que se nos hacen eternos y minutos que van a velocidad del rayo. Sin embargo, hay cifras en nuestra vida, en nuestro currículum, que son redondas, que nos ubican en nuestra vida personal o profesional. Son aniversarios que se celebran o simplemente aportan una referencia. Desde luego, el número 10 es algo mágico, ¿no? Cuando contamos, es el primero con dos cifras, al menos eso ya le da cierta experiencia en lo que sea. Jairo Zabala cumple una década como de Pedro y lo conmemora haciendo lo que mejor sabe hacer, que es trayéndonos debajo del brazo un nuevo disco. Bienvenido, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y que me acompañéis en esta celebración.
Menudo cumpleaños, ¿eh? Y además has montado una fiesta, no has querido celebrarlo solo, te has rodeado de buenos amigos.
Sí, además ese momento único he tenido la suerte que quede reflejado en este disco. Y tanto en sonido como en imagen, ¿no? Que es bonito ver las caras, las emociones, los gestos, y aunque sean pequeños, pero son muy poderosos.
Bueno, estábamos escuchando Nubes de Papel con Izal.
Sí.
Pero vamos a ver cómo suena El Mundo al Revés, es decir, el otro lado de este disco.
Muy bien,
Ana Pastor, buenas tardes.
¿Qué tal, eh?
Vaya jaleo, qué estamos oyendo.
A ver cómo se graba un disco y estar ahí al otro lado.
El esqueleto, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Han dejado cosas, han dejado el rastro.
Ah, bueno, maravilloso, ¿no? Nos haces partícipes como oyentes de lo que también has vivido en estos meses.
Es la culpa de las chicas del cine, que es el nombre que se han puesto dos hermanas de Granada, que tienen una experiencia tremenda en esto de realizar y contar en imágenes eso tan difícil que es la emoción. Y ellas dijeron, hay que poner esto también, porque eso refleja un poco, da un poco una visión del backstage, de la parte de atrás, de cómo armamos todo esto.
Todo va a salir bien. ¿Era ya un propósito antes de empezar? ¿Es un lema que llevas en tu
siempre
día a día?
Siempre lo es. ¿A que sí, Ana?
Sí, sí, yo creo que sí, bueno.
Tienes que...
Hay que tenerlo en la mente, ¿no, Jairo?
Hay que tenerlo en la mente. Ya... No es una frase naif, sino es un mantra que me ha acompañado toda mi vida. Y de hecho fueron amigos que me propusieron, ¿por qué no lo llamas así el disco? Si es una frase que siempre usas, sobre todo en los momentos más duros y trágicos, siempre lo dices, ¿no? Y dices, pues hay que...
Todo
¿por
va
qué
a salir
no?
bien, todo pasa al final. Bueno, no. Te reúnes con amigos, haces un concierto, del que ha salido un disco fresco, casi espontáneo. Es maravilloso ver ese concierto fragmentado con cada uno de los artistas que participan, porque se nota que están... cómodos, que están a gusto, que están felices.
No les dimos tiempo de que se fueran ni nada, porque está grabado en dos días las 15 canciones que forman este disco, y todos vinieron con el trabajo honesto hecho. O sea, con esto quiero decir que cada uno se había aprendido mucho la canción, la había interiorizado, y me devolvieron con ese saber hacer pues toda esa emoción, esa energía, que yo creo que lo transmite. Yo soy el primer sorprendido del resultado, ¿eh?
Qué bonito. Cuando has visto esas imágenes, porque una cosa es cuando sí. tú estás en el directo grabando pues con Luz Casal,
claro.
con Santiago Serón...
Se me ve la cara de Panoli que se me ha quedado mirándole.
Vaya, perdónanos, pero total.
Cubo de
Panoli, total.
No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho él.
Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿yo cómo te crees que se me queda la cara cuando entra el señor Serón en el estudio? ¿Sabes? Ahí nos cuadramos todos. Y encima me empieza a preguntar, bueno, ¿cómo quieres que cante? ¿Lo canto así o lo canto así? Y yo, sí, sí, sí.
Como tú quieras.
Pero vamos a ver, Jairo, ¿tú te imaginabas un momento como este hace 10 años?
No, en la vida.
Con Auserón ahí al lado pidiéndote cómo canta tu canción.
En la vida. Lo más reseñable yo creo que es que cada uno de los artistas que están colaborando en este disco... son responsables de que yo esté aquí hablando con vosotras. O sea, el proyecto de Pedro no hubiera pasado si no es por uno u otro motivo, sin esos que han sido referentes, amigos, compañeros, en fin.
Mira, ¿quién estamos escuchando?
Perdóname, cariño. Estaba distraída. No veía color.
Bueno, es que Luz Casal no necesita presentación. Tiene tanta personalidad a la hora de...
Tiene eso que se llama voz propia, ¿no?
Sí.
Inmediata. Eso que buscamos siempre, que perfeccionamos, que intentamos llegar, y ella lo tiene desde el principio.
¿Qué relación tenías con Luz?
Con Luz me invitó a cantar en una ocasión, en un concierto que dio en la Plaza de Toros en Madrid. Y más tarde me encontré con ella grabando guitarras para su último disco, que se llama Que corra el aire, que os recomiendo. Y ahí tuve 15 días de trabajo en las distancias cortas con ella, y le eché un morro tremendo. Le dije, voy a grabar esto y soy un mega fan, me encantaría que vinieras. Y dijo, claro que sí.
Claro que sí. ¿Y te ha pasado lo mismo pues con Santiago, con Izal? Otros también a lo mejor son compañeros
sí.
de generación y de carretera.
Desde luego, o sea, todos están ahí por un motivo. Todos están... no hay una intencionalidad de quiero que estés por... No, es porque ha pasado algo previo, o me han invitado, yo he querido tenerlos cerca para que bueno, disfrutaran de esta celebración, de este disco, ¿no?, conmigo.
Empezábamos hablando del paso del tiempo, de cuando el tiempo se nos hace lento, de cuando el tiempo se nos hace rápido. 10 años ya pues bueno, es una década.
A mí es como ha sido un parpadeo.
Sí, pero lo mides, pero hay mucho esfuerzo detrás. Desde ese primer momento en que decides iniciar tu carrera como solista y crear de Pedro y dejar atrás otros proyectos, pues no siempre supongo habrá sido fácil.
Ha
a pesar de...
Sí, bueno, siempre hay muchas carreteras secundarias con muchas curvas en el camino, pero eso es lo bonito también, ¿no? El que no muestra cicatrices porque no ha vivido, no ha tropezado, y eso hace que uno valore mucho más este momento que está pasando ahora mismo, porque lo de mirar al pasado y al futuro es muy aburrido y no tiene sentido.
El ahora.
Y Jairo, ¿cómo es tocar para chavales de favelas brasileiras?
Pues ese quizás uno de los recuerdos más poderosos que tengo. Me invitó un compañero vuestro, se llama Ángel Carmona, que tiene un proyecto Leosinho, en el que apadrina por medio de la música pues a comunidades desfavoridas, y me invitó a ir a Parada de Lucas, que es una favela que está en Río de Janeiro, y con permiso de los bandidos, que son los que regentaban esa favela, no está pacificada, o sea, eso significa que la policía no está ahí, pero sus hijos también tienen que buscarse un futuro, ¿no? Entonces por eso nos permitían estar ahí. Pues hicimos un concierto con toda la comunidad y fue maravilloso, maravilloso.
Sí, pero
ver que la música sirve para algo. De hecho, uno de los chicos de ese proyecto, han pasado años también y ahora está tocando como profesional con una banda y ha salido de la, o sea, con un grupo
musical. ¿Forjaste una vocación?
Yo no, o sea, el proyecto, pero sí que me di cuenta que la música, o a veces no te das cuenta del impacto que tiene. Bueno, cuando tú admiras a alguien o ves algo que te gustaría hacer, pero lo ves a tu lado y dices, a lo mejor lo puedo hacer yo también. Uh-huh. Y a lo mejor te empiezas a creer y tener autoconfianza para poder alcanzar objetivos y metas.
¿Y cómo cambia esa perspectiva de cuando tocas aquí en España, cuando te vas, por ejemplo, a esas favelas en Brasil o otros países que has visitado?
De Pedro tengo la suerte de que provoca lo mismo allá donde va. Por eso quizá es tan viajero, porque hay esa demanda, ¿no? Entonces, quizá, sí, para hacer honor a la verdad, en Austria bailan un poco diferente que aquí. Pero las sonrisas, el acercamiento y lo que el público y todo es... O sea, como que aplauden en el mismo sitio, cantan en el mismo sitio...
Mira, vamos a escuchar un poquito de Su Llorona.
Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
¿Te atreves con todo? ¡Buah! Porque La Llorona
sí,
es una canción...
La Llorona la grabé en un disco, en el primer disco de mi discografía, y aquí la hemos rescatado para que fue el Fandango, con Nita la voz, que la estás escuchando, pues le diera un nuevo soplo. En la grabación estaba Camilo Lara, que es mexicano, chilango, de la Ciudad de México, y él dio la aprobación. Me encanta esta versión. Y entonces ya nos fuimos. Vale, pues vale.
¿Eres nómada? ¿Paras poco en casa?
Bueno, me gusta... Soy muy sedentario, ¿eh? Me encantaría.
¿También?
Sí, yo me encantaría estar en casa todo el rato. Una cosa es lo que hago por mi profesión, pero a mí me encanta estar en casa y mi viaje favorito es el de vuelta y poder contar lo que ha pasado y que mis hijos no me hagan caso. Diga, sí, vale, muy bien, no sé qué.
Claro, tienes muchos fans fuera de casa, pero para tus hijos eres papá.
Claro, claro.
El papá aplasta, además.
El sí. papá, todos, el papá de la que viene a cantar, que está componiendo, que está ensayando.
¿Les das conciertos en casa o cantas para ellos?
No.
¿No?
Ya bastante turra les damos.
Pero sí que habrán escuchado este disco en casa.
No, bailamos y cantamos juntos otras canciones.
Vale.
¿Qué se escucha en casa?
Eso.
De todo, se escucha de todo. Sobre todo escuchan lo que les gusta a ellos.
Bueno, no está mal.
No, claro.
También
que no,
te
no,
llegan
no.
a ti otros referentes.
Claro, yo aprendo de ellos. ¿De quién más aprendes de ellos siempre?
¿Qué edades tienen?
14, 11 y 6.
Bueno, están en una edad interesante, ¿eh?
Sí,
para la paternidad.
Seguro que te dan ideas para tus canciones, ¿no?
Sí, me dan muchas ideas.
¿Cuándo estarás en Madrid actuando?
Pues es la única, gracias, porque la única fecha que me acuerdo es el 16 de marzo en la Riviera.
16 de marzo en la Riviera de Pedro. ¿Y será parecido a lo que vamos a escuchar en el disco?
No lo sé si alguno de los compañeros que han participado podrán venir, pero bueno, es Madrid, algunos viven ahí, no lo sé.
Habrá que intentarlo, ¿no?
Va a ser difícil.
Por eso
lo hemos grabado en vídeo, en un Blu-ray, para que ese momento tan histórico y tan bonito, por lo menos para mí, esté reflejado.
Bueno, muchísimas gracias, Jairo, por venirnos con esta colección de canciones que nos han emocionado y que llevamos escuchando los últimos días en este equipo.
Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Hasta
que vaya
luego.
Bien.
Chao.
Hasta aquí Mediodía en COPE Más Madrid. Gracias también a ti, querido oyente, por estar al otro lado. Vamos con las noticias. Que ríen al caminar.